Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Doce y media, ya prácticamente 12:31 del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Mariani Molina. Desde este momento y hasta la 1:10 compartimos juntos este tiempo de información y entretenimiento. Me acompaña también Ricard Martí en el control central. Y la actualidad informativa llega a nuestra Caperucita Azul, mientras Caperucita Roja se recupera. Es que aquí hay que contarlo. Se dio una leche. Uy. Montando en bicicleta, que se ha roto el hombro. Y entonces, claro, pues estamos todos los días preguntándole cómo está, o sea, ¿cómo se dice? Micro roto el hombro, porque tiene muchas micro roturas. Bueno, pues Inma Jiménez está con nosotros.
Oye,
ya.
Oye, ¿tú sabes esa anécdota? Es que me ha hecho mucha gracia.
¿De qué?
Has tardado en abrir el micro porque has dicho, un momento, Rica, necesito beber.
Beber.
Y te he dicho... Estás como Antoñito Procesiones, no conoces nada. Sí,
¿eso qué?
Cuento rápidamente. Antoñito Procesiones era un señor que era un auténtico personaje de la zona centro
de Sevilla.
De Sevilla, vivía ahí en la calle Chicarrero, le llevaban a Antoñito Procesiones porque iba siempre pegado a los pasos de...
¿A qué arte?
Bueno, no de Semana Santa, de todo.
De lo que fuese.
De lo que fuera. Y cuentan, hay quien sitúa la anécdota en el Ateneo, otro en un acto. ¿Vale? Empieza el conferenciante a hablar y ve que este señor se levanta, se va al vaso de agua del conferenciante y se la bebe. Y dice en el micro, estaba fitito, fitito, fitito. Por eso te he dicho,
pues
Mariani,
yo también. Estaba fitita, bueno, fitita y además
sí,
tenía... Tú sabes que nos hemos llevado una mañana tú y yo las dos de carrera, así
Bueno,
venga,
pues por eso nos necesitábamos alegrar porque viernes nos volvemos a poner seria, Mariani, porque nos dicen que ha vuelto a ocurrir una nueva agresión a un médico. Esta vez ha ocurrido en el centro de salud El Mirador de San José de la Rinconada. La acompañante de una joven paciente gritó, insultó, le dijo de absolutamente
de todo.
Sí, a una doctora que le había hecho una citología a la paciente y lo hizo porque por lo visto no estaba de acuerdo con el diagnóstico que le había hecho a la niña ni tampoco el tratamiento que tenía que seguir. Bueno, pues desde el sindicato médico nos dicen que siguen faltando medios para hacer frente a este tipo de situaciones que nos ha relatado Manuel Viñales, de Atención Primaria del Sindicato Médico.
La agresora profirió tales amenazas que tuvieron incluso que acudir compañeros de la médica de familia en su auxilio. Los propios pacientes que esperaban en la sala de espera no daban crédito a lo que estaba ocurriendo y hubo que avisar a cuerpos y fuerzas de seguridad y finalmente se personó a la policía local, que se hizo cargo de la agresora. El sindicato médico quiere seguir dejando constancia y denunciando ante la opinión pública la escasez de recursos dedicados por la administración para paliar esta lacra de las agresiones.
Qué barbaridad, que son cosas que no...
Es una auténtica barbaridad, no se respeta ya absolutamente...
A ver, que un médico
nada.
se puede equivocar
no, pero
en un diagnóstico,
hay maneras,
la violencia nunca está justificada.
La discrepancia. Uh-huh. Hay manera, la educación nunca se debe de perder y en ningún caso hay que insultar, amenazar.
No. En cuanto pierdes las formas,
claro,
pierdes la razón.
Bueno, por razones tienen en varios municipios para estar contentos. Mira, hoy hemos conocido que 4 municipios de la provincia de Sevilla están entre los 5 más ricos de toda Andalucía. El ranking la encabeza la localidad malagueña de Benavís, pero le siguen Tomares, Espartinas, Valencina y Mairena del Aljarafe.
Anda,
Son datos que hemos conocido procedentes de la estadística de declarantes por municipios de la agencia tributaria. Son municipios pequeños de Sevilla, pero hay gente con
money.
Bueno, también... Otro ranking en el que solemos estar a la cabeza es en el de las altas temperaturas, ¿verdad, Mariani?
Oh,
bueno, pues recordemos que mañana entra en vigor esa prohibición de trabajar en las horas de más calor cuando estemos en alerta. Es una disposición incluida en la norma. Bueno, es una norma, como sabemos, estatal y que se establece medidas urgentes en materia agraria y de agua y se establece que la limitación esa prohibición de trabajar en las horas centrales del día cuando estemos en alerta, afecta, atención, a todos los trabajos al aire libre y a lugares que no puedan quedar cerrados. Creo que es un asunto que tú tienes ahí en la agenda, ¿no?
vamos a tocar
bueno,
ahora.
Bueno, y a que no sabes lo que pasó la pasada medianoche, ni te lo imaginas.
A ver, dame pista. ¿Qué ha pasado?
¡Quiero que me votes!
Ah, bueno, ya está.
Ha empezado.
Es que no es noticia, porque la campaña, como decíamos ayer, la campaña electoral empezó hace mucho tiempo. Es verdad que oficialmente empezó anoche.
Bueno, pues sí, efectivamente, empezó la pasada medianoche, y las agendas de los candidatos, pues te imaginas, están llenas de reuniones con colectivos vecinales, asociaciones.
Y ahora, como este fin de semana,
abrazos, besos,
hay
foto.
Ferias, seguramente los veremos también por las ferias.
Bueno, de momento, no en una feria, va a estar en FIBE, que ahí no se va a celebrar de momento en una feria, pero donde se suelen celebrar, va a estar Pedro Sánchez arropando.
¿Este fin de semana?
Sí, mañana sábado.
Bueno.
Arropando a Antonio Muñoz, el candidato socialista, que nos dice esta mañana que lo hace con muchas ganas, que él quiere volver a ser alcalde.
Ya lo hago cargado de entusiasmo, cargado de ilusión, porque espero seguir gestionando la ciudad de Sevilla en un momento histórico de inversión pública y privada, donde nos jugamos mucho. Nos jugamos sencillamente que Sevilla siga avanzando o que Sevilla quede frenada. Y desde luego, como alcalde, voy a hacer todo lo posible para tener un buen resultado, seguir gobernando Sevilla y desde luego que Sevilla siga con esa estela de inversión pública y privada.
Hombre, que nos jugamos mucho, ya lo sabemos.
Bueno, eso dice el candidato. Iba a decir la reelección, no, porque él no fue elegido las últimas elecciones. Bueno, él quiere volver a sentarse en el sillón de alcalde. ¿Qué dice el candidato popular José Luis Sanz? Que él quiere obtener la alcaldía de Sevilla, pues simplemente para que la ciudad funcione.
Tengo el mejor proyecto, tengo el mejor equipo, y por eso sé que dentro de 15 días el Partido Popular va a ser la primera fuerza política en esta ciudad. Sabemos lo que queremos para Sevilla. Queremos que esta ciudad vuelva a funcionar, que esta ciudad vuelva a estar limpia, que funcionen los transportes públicos, que las zonas verdes estén bien cuidadas, que sea una ciudad segura, que el tráfico funcione bien y que se pueda aparcar en los barrios. Sabemos lo que queremos para Sevilla.
Hombre, si lo hace como lo hizo en Tomares, que tú misma acabas de decir que es una de las ciudades más ricas de Andalucía, ¿es? ¿O de España?
De Andalucía, de los 5 municipios más ricos de Andalucía, con mayor renta.
Si José Luis Sanz hace en Sevilla lo que hizo en Tomares, pues la verdad es que sería muy de agradecer.
Bueno,
más
y
cosas.
No, tan solo. Atención, porque seguro que esto va a interesar a muchísima gente. Irene, que igual nos está escuchando, para tu hija te interesa.
Venga.
Hoy comienza la tercera ruta gastronómica sin gluten. Participa una cuarentena de establecimientos hosteleros de toda la ciudad. Bueno, hacen una oferta variada, una oferta gastronómica muy variada y con todas garantías.
Sí.
Porque
sí,
son
sí,
muchos. Yo también tengo una sobrina que es celíaca y hay veces que lo pasamos mal.
El lunes vamos a hablar de eso.
Cuando tenemos que salir a comer porque le tienes que explicar, es que ella es celíaca,
claro.
Si va a comer patatas fritas tienen que ser en una freidora
aparte.
No puede estar los alimentos contaminados, no ha podido tener con ningún tipo de contacto
con otras, sí, es así. La
todavía,
es
aunque nos parezca mentira, hay mucho desconocimiento, ¿eh?
Pues el lunes precisamente vamos a tocar ese tema.
Pues,
o sea, que
pues
ya,
será el lunes.
Ya lo adelantamos.
Bueno, y el fin de semana creo que estás de feria, ¿no?
Sí. Sí, pues vamos, de hecho, en cuanto salga de aquí me voy ya.
Bueno, pues feliz feria. Los demás seguiremos trabajando. Un besito.
Gracias, Inmaculada. 2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla. Hombre, pues según Radio Futura, cuando cantaba allá por los años finales de los 80, cantaba esta canción, 37 grados. Después cantó otra que se llamaba Escuela de Calor, o sea que yo creo que es que a Santiago Auserón le iba mucho lo del calor, claro, era gallego, más normal, ¿no? Entonces, lo hemos comentado ahora en el avance, mañana entra ya en vigor la prohibición de desarrollar determinados trabajos durante algunas horas del día cuando haya alertas por altas temperaturas, ¿eh? Es importante saberlo. Esto, según el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor mañana 13 de mayo y esta limitación afecta a todos los trabajos al aire libre y a los lugares que no puedan quedar cerrados. Uno de los trabajos al aire libre, y que de verdad te entra una fatiguita tremenda de ver a esas criaturitas trabajando a 40, 45 grados al sol, es el sector de la construcción, ¿no? Pues está con nosotros Juan Aguilera, que es el gerente de GAESCO, que es la Asociación de Empresarios para la Construcción en Sevilla. Señor Aguilera, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, ¿qué supone para ustedes la entrada en vigor de esta normativa a partir de mañana?
Bueno, nosotros debemos de decir que GAESCO, una vez más, pues se ha anticipado a la toma de determinaciones conjuntamente con las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras de prevenir de verdad pues toda la serie de riesgos, de dificultades que plantea la situación de extremado calor que en esta época del año sufrimos. Y más aún con el cambio climático que también estamos padeciendo. Uh-huh. En ese sentido, pues nosotros debemos de destacar que las centrales sindicales señaladas y nosotros como patronal llegamos a un acuerdo hace un par de meses ya que regula el establecimiento del horario de la jornada laboral en épocas de calor, es decir, cuando tenemos alertas por parte de la Agencia Meteorológica Estatal declaradas como naranja o amarilla o roja, pues nosotros lo que tenemos establecido es el implantar una jornada continuada para que por la tarde, que es donde normalmente se acusa más la elevación de la temperatura, no se tenga que trabajar sobre todo en tajo al aire libre y sobre todo también en unidades de obra que de por sí pues son calurosas. Uh-huh. No podemos olvidar que el sector de la construcción, pues como ha señalado a la hora de la presentación de este programa, pues un sector que trabaja al aire libre. Uh-huh. Y que además pues tiene bastantes unidades de obra en las que los materiales que se utilizan se tienen que sellar en caliente en la propia ejecución al aire libre, claro. Como puede ser, por ejemplo, lo asfaltado, ¿no?
Claro.
En este sentido, pues avanzar que el convenio de construcción de Sevilla es pionero en esta sensibilidad y que exactamente igual que hicimos con el COVID, pues ya tenemos regulada la jornada cuando las condiciones climatológicas pues son indeseables para el desarrollo de los trabajos. O sea, por ejemplo, pues nosotros la semana pasada, uh-huh, en la comisión paritaria del convenio de Sevilla, pues hemos impulsado el que la obra de reasfaltado y de asfaltado de calles, de carretera y tal, se pueda hacer por la noche, o incluso en obras de su suelo, como puedan ser el tema de la colocación de tubería. O sea que estamos muy avanzados y a nosotros esto pues nos ha cogido ya con los deberes hechos.
Eso le iba a preguntar, ya que tienen los deberes hechos entonces y hemos tenido además altísimas temperaturas, por ejemplo, en la semana de feria, que fueron unas temperaturas muy elevadas. ¿Ustedes ya lo pusieron en práctica? Lo digo para que nos cuente, bueno, si ha
bueno,
sido
estamos,
así.
Estamos ahora mismo en ese momento de recoger la oficialidad de la agencia meteorológica para que efectivamente se pueda ya aplicar.
O sea que todavía no se ha aplicado, ¿no?
No, de momento no se ha aplicado, uh-huh, pero sí está recogido la obligación y el compromiso de hacerlo una vez que tengamos los partes de la agencia meteorológica.
Señora Aguilera, esto significaría, porque estamos hablando de una jornada continua, que los trabajadores terminarían, no sé si a las 2 o a las 3, no sé cómo lo han establecido ustedes, porque claro, a las 2 y a las 3 también cae lo más grande.
Bueno, efectivamente el calor que estamos padeciendo pues es superior a lo habitual en todas las horas del día, pero el calor extremo, que es el que de verdad tenemos que procurar suprimir, pues está en la hora de la tarde. Uh-huh. En ese sentido, pues nosotros estamos planteando que haya una jornada intensiva de 8 horas, empezando a trabajar sobre todo cuando hay luz del día, sí, a una hora más temprana, sí, y sobre todo para que el trabajador no tenga que ir por la tarde. Uh-huh. No se trata de una jornada intensiva de 7 horas, sino una jornada habitual de 8 horas, acomodada de verdad a procurar no tener que sufrir la alta temperatura que indudablemente se están planteando.
Entiendo entonces que al hacer la jornada completa, como usted dice, de 7-8 horas, esta ley no supone económicamente ningún perjuicio para las empresas.
Bueno, hay opinión para todos los gustos, pero evidentemente por encima, para Gaesco, por encima de todo, pues está la seguridad, y por encima de la seguridad o junto con la seguridad, la salud de los trabajadores. En eso nos hemos distinguido siempre. Tenemos una fundación laboral de la construcción, el único sector que la tiene, y evidentemente nuestra sensibilidad está, y sobre todo en Sevilla, vuelvo a decirlo, que el convenio nuestro es pionero en España en recoger desde hace 2 meses pues lo que ayer planteó el Consejo, o acordó el Consejo de Ministros, y ahora pues ya con todo lo de derecho lo vamos a implantar.
Precisamente le he hecho esta pregunta anterior porque incluso en esta ley se recoge que la adaptación de las condiciones de trabajo resulta obligatoria, como usted acaba de comentar y como ustedes ya han implantado desde hace 2 meses, pero también se contempla la reducción o modificación de las horas de desarrollo. Entiendo que la modificación nos la ha explicado y es empezar antes para acabar antes, siempre con las horas reglamentarias de trabajo. Pero claro, en el caso que hubiera, pues que ya sabe usted, estas olas de calor que nos llegan aquí a Sevilla a veces de 46 y 47 grados, ¿se han propuesto ustedes o han llegado a pensar incluso también en una posible reducción en esos días de un calor asfixiante?
Bueno, debo contestarle que nosotros a nivel nacional tenemos acordado con las centrales sindicales una jornada anual de trabajo efectivo, y efectivamente cuando se vea la necesidad de tener que reducir en algún momento la jornada diaria, habrá que procurar pues compensarla en otro día, como se hizo en el COVID. Uh-huh. En definitiva, que la reducción de una jornada, puntualmente hablando, como consecuencia de las condiciones climatológicas que pueda plantear la agencia meteorológica, no son horas perdidas ni para productividad ni tampoco para el ejercicio efectivo del trabajo, porque habría que compensarla en otro día. Nosotros estamos tratando de que centrales y nosotros, de que la jornada sea lo más completa posible, sin deterioro en ningún momento ni de la productividad, y sin exponer al trabajador a temperaturas elevadas.
Juan Aguilera, gerente de Gaesco, Asociación de Empresarios para la Construcción de Sevilla, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en Herrera, en COPE Más Sevilla, que nos haya explicado y sobre todo nos congratula que se hayan adelantado a esta medida desde hace ya 2 meses, y yo creo que no van a tardar mucho, lamentablemente, en ponerla en práctica, porque el verano presume ser altamente caluroso. Gracias,
bueno,
por haber estado.
Muchísimas gracias a vosotros. Lo importante es que haya obra, que Sevilla vaya de verdad también desarrollando su infraestructura y su parque inmobiliario.
Claro.
Y que contribuyamos desde todo a que tengamos cada vez una ciudad y una sociedad más digna y más confortable.
Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Hoy es el Día de la Enfermera. Y aunque las cosas no están como nos gustaría, aunque somos pocas enfermeras para cuidarte como mereces, queremos celebrarlo contigo. Porque no nos da igual y nunca nos dará igual. Tu salud y nuestra profesión siempre son lo primero. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE.
¿Saben ustedes que hoy es el Día Mundial de la Enfermería? Pues si no lo saben, yo se lo cuento. Es un día precioso, el 12 de mayo, donde las enfermeras celebran su día y reivindican, además, muchas cosas, por cierto, que tienen que reivindicar, ¿no? Pues hoy está con nosotros la actual directora de enfermería del Hospital Vitas Sevilla, Lourdes Rosado, que es diplomada en enfermería por la Universidad de A Coruña. Y es una mujer, además, con una formación increíble. Tiene un máster de recursos humanos y de gestión de calidad asistencial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y un máster de gestión sanitaria e innovación digital. Hay que ver todo lo que me trae del Vita. Desde luego son, vamos, gente hiper, mega, súper preparada, ¿no? ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Mira, ¿ves? Como no te pones los auriculares, pues entonces no sabes.
Es que soy nueva en esto de la radio. Como soy nueva, pues bueno.
Bueno, vamos a ver, hoy celebramos el Día Internacional de la Enfermería y a mí me gustaría preguntarte si consideras que es una profesión suficientemente reconocida. Yo ya sé cuál es la respuesta, pero quiero que me la des tú.
Bueno, yo no creo que no estemos reconocidos, ¿vale? Es decir, si tenemos en cuenta que somos una profesión que como colegio o como categoría profesional hemos nacido hace 203 años, que el día que se celebra hoy es el día de, digamos, de la fundadora y de la profesional, la precursora de...
¿Que fue Florence Nightingale?
Sí, señora, Florence Nightingale. Entonces fue la que abogó porque esta profesión que ejercían tradicionalmente mujeres y de una forma altruista, bueno, pues fuera un colectivo reconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces, en 200 años, decir, si tenemos esa consideración, decir, estamos reconocidos, sí, desde que yo empecé en la profesión, que hace 25 años, decir, creo que también hemos avanzado en ese reconocimiento. Lo que pasa que sí que creo que tenemos que seguir avanzando a base de la profesionalización, de la investigación, de reivindicar un espacio, pero no por el hecho de reivindicar, sino con base científica y apoyados en, no sé, en la profesionalización de esta profesión tan bonita.
Sí, es realmente una profesión preciosa, pero por ejemplo en el caso de Lourdes es una mujer que dirige a más de un centenar de enfermeros y enfermeras. A mí me gustaría, del Hospital Vitas de Sevilla, a mí me gustaría que me destacara cómo es trabajar con el personal del Hospital Vitas de Sevilla.
hay una cosa que a mí me gusta de la compañía y de este hospital, y es que hay un lema, ¿no? Que es público, ¿no? Que es el vivir para cuidarte. Además, para mí, que soy enfermera, uh-huh, es un honor que en el lema de mi compañía aparezca la palabra cuidar. Yo creo que el personal que trabaja en este hospital hace suyo ese lema, ¿no? Es decir, yo creo que es un personal comprometido, es un personal cercano al paciente, es un personal que lo da todo, y la verdad es que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta familia. Que
bueno, ¿y cómo se lidera un equipo de este tamaño con tanta cantidad de gente y que prima además la urgencia y los cambios del día a día?
Pues,
¿cómo se hace? ¿Cómo se lidia con tanta gente?
Pues es un gran reto, y hay una parte de yo creo que siempre hay una parte de improvisación a última hora, ¿no? Es uh-huh, decir, hay que adaptarse muy rápido a los cambios, pero yo tengo una forma de verlo, y es que tienes que ejercer un liderazgo muy inclusivo. Es decir, quien mejor conoce lo que necesitan ellos para trabajar son ellos.
Claro.
Con lo cual tienes que escuchar su opinión, tienes que hacerles partícipe. Ellos tienen que sentir que el Hospital Vita Sevilla es su casa y que son sus pacientes, son sus cuidados. Entonces, es decir, cuando tú les integras y se sienten parte de un equipo, es decir, sale solo, fluye la forma de trabajo. Entonces, para mí es fácil.
Eso me suena mucho, porque aquí también pasa lo mismo, Lourdes. Eso me suena mucho. El año pasado, además, tuvimos la suerte de visitar el hospital, de hacer un programa en directo, y justo además conocimos al personal de la unidad pediátrica, del hospital, que es un personal maravilloso con el que estuvimos charlando, tanto con médicos como con enfermeras, y tenemos que decir una vez más, que lo dijimos en aquel momento, pero tenemos que volver a recordar que esta unidad, esta UCI pediátrica, es la más grande que tiene ahora mismo un hospital privado. ¿Qué especialización requieren los profesionales de esta unidad?
Esta unidad, además, hace 2 años fue premiada como la mejor unidad materno-infantil en la categoría de hospitales. O sea, ¿qué especialización? Pues mucha. Además, en el equipo contamos, o sea, tenemos la suerte de contar con profesionales que tienen el reconocimiento profesional y la carrera, ¿no? Es decir, tienen hecho el EIR y la especialización de pediatría.
¿Qué es el EIR? Para que los oyentes nos entiendan.
Es una especialización dentro, es decir, igual que los médicos son cirujanos o son pediatras, es decir, en enfermería, es decir, estamos todavía con la carrera profesional o con la especialización profesional de una forma incipiente, no se ha terminado de desarrollar, todavía es una cuenta pendiente que tenemos los enfermeros de este país, uh-huh, ¿vale? Pero una de las especialidades de enfermería reconocidas es la pediátrica. Ajá. Y eso supone que ellos tienen que pasar un examen y luego hacer una especialización por diferentes unidades y diferentes hospitales relacionadas con el ámbito pediátrico, tanto cuidados intensivos, cuidados ambulatorios, es decir, y nosotros contamos con esa especialización. Además, hay un personal que está súper implicado, un equipo médico de enfermeros y de auxiliares que están muy, muy implicados en el cuidado de los más pequeños.
Sí, eso la verdad es que nos dimos cuenta cuando estuvimos allí. De verdad, era un gusto hablar con ellos, tanto con las enfermeras como con los médicos, cómo está van de entregados, porque estas cosas se notan, ¿no? Cuando hablas con ellos, cuando nos cuentan su día a día, cuando nos cuentan su experiencia, ¿no? Y te das cuenta de cómo lo viven, con la intensidad con que lo viven, pero sobre todo con la dedicación, que es una cosa que a mí me llamó enormemente la atención y sobre todo me encantó. Espero habérselo podido trasladar a los oyentes, porque vivimos experiencias muy bonitas aquel día, ¿no? Cuando hablamos de enfermería tenemos que ser conscientes de, como decíamos antes, de la especialización que se requiere para trabajar en cada unidad. Lourdes, ¿qué aconsejaría a un enfermero que quiere formar parte del equipo de Vitas?
Pues yo siempre busco, es decir, no busco que todo el mundo sea experto en todas las áreas. Es decir, yo creo que una dirección y en el hospital o en el equipo que queremos formar, es decir, lo que buscamos es gente con actitud y gente con ganas de aprender. Yo creo que Vitas Sevilla se caracteriza y además estamos implantando, ¿no? Es decir, formas de cómo desarrollar a nuestros profesionales, sean nobles o sean veteranos, porque la enfermería tiene que caracterizarse por eso, por un desarrollo y por una y por ganas de mejorar la capacitación técnica de todos nuestros profesionales.
Claro, tras el COVID y desde luego con la experiencia que tuvimos que vivir y ustedes además al frente, porque estuvieron al frente, ¿cuál que cree que es el reto más importante al que se enfrenta precisamente el personal de enfermería actualmente, después de lo vivido, después de lo pasado?
Pues, a ver, yo creo que el COVID puso de manifiesto que somos una profesión clave.
Indispensable. O sea,
que somos una profesión clave, que lo dimos todo, que le ha costado la salud a muchos de nuestros compañeros enfermeros porque se vivieron momentos muy, muy, muy duros. Pero yo hay una cosa que creo, y de verdad, es que lo que no podemos hacer ahora en la enfermería es morir de éxito. Uh-huh. Es decir, o sea, no podemos morir de decir creer que somos imprescindibles y que somos... No, los enfermeros somos, siempre hemos estado ahí, siempre hemos dado todo, siempre formamos parte de todos los ámbitos, no del hospitalario solo, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir aprendiendo y adaptándonos a lo que la sociedad cada vez demanda más de la enfermería. Esta mañana estaba en un acto en el Colegio de Enfermería y había distintos profesionales, es decir, que cada vez la sociedad nos demanda más a los enfermeros. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué decir? ¿Qué cuidado les brindamos? ¿Qué opinión tenemos de determinados problemas de salud que tiene nuestra sociedad? Y yo creo que eso para nosotros es un reto, seguir formándonos, seguir haciéndonos oír y seguir haciéndonos visibles.
No me cabe duda. Con un alto porcentaje de mujeres que hay enfermeras, vemos en muchas ocasiones que los equipos están dirigidos por hombres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay tantas mujeres que dirigen a las enfermeras?
Bueno, no sabría, las estadísticas a veces son contradictorias, depende de dónde las leas, pero yo no creo que esto no es una cuestión de hombres y mujeres. Uh-huh. O sea, yo creo que la gestión tiene que ser, es un trabajo profesional, es un trabajo que requiere mucha especialización, mucho estudio, mucho sacrificio, muchas horas, y yo no creo que eso es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de capacitación técnica, de liderazgo, de personalidad, de saber hacer equipo con la gente. Y entonces yo creo que eso es una cuestión de personas, o sea, indistinto de hombres o mujeres, ¿no? Uh-huh.
Usted es de Toledo, ¿no?
Sí.
Y desde Toledo a Sevilla seguramente la gestión cambia, ¿no? ¿Qué es lo más positivo que ha visto, por ejemplo, en el personal sevillano y que destacaría del mismo?
Bueno, la gestión cambia en cada centro, ¿no? Cada centro tiene su idiosincrasia, sus particularidades y cada centro requiere que te adaptes un poco a las necesidades que tiene. Pero hay una cosa que yo destacaría, ¿no? Y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta organización. Es decir, es que la enfermería andaluza se ha caracterizado a lo largo de los años por ser referente a nivel nacional. Uh-huh. Tanto en enfermeras de práctica avanzada, han lanzado guías que son referentes en todos los hospitales y en toda la enfermería de España. Y entonces creo que hay que seguir manteniendo y abogando por esa profesión y por estar en la cabeza de la enfermería del
además
país.
No saben ustedes, los enfermos, los pacientes, cuando estamos en un hospital y las vemos entrar por la puerta y les pedimos cosas y tal y nos responden con ese agrado, con esa alegría, los seguros que nos encontramos. De verdad, ustedes, su trabajo día a día, hacen que aquellos que tenemos que pasar un tiempo en un hospital percibamos esa dedicación en la mayoría de los casos. Como siempre decimos, hay gente para todo, pero en la mayoría de los casos, y son ustedes las que y los que, en el caso de los enfermeros, los que hacen que nos sintamos más seguros dentro de un hospital. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio y por compartir o hacer visible un día tan importante que para la enfermería.
¿Ve cómo el ordenador no servía
no,
para
no,
nada?
No, nos hacía falta.
Lourdes Rosado, directora de las enfermeras y enfermeros del Hospital Vita Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Voy muy rápidamente porque estoy decidida a regalar un fin de semana en el hotel Onde Mata las Cañas. Miren, vamos, un hotel para adultos
oigan, un hotel a pie de playa, un hotel fantástico, que no nos molestan ni los niños ni nada, y es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp al 607-63-1407 y decirnos qué océano está bañando la playa de Matalascañas.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Me voy volando ya, pobrecito mío, le tengo dos minutos nada más, pero me voy volando porque me voy volando a la Sierra Norte, que seguramente se estará más fresquito que aquí. Mi caro compañero de COPE Sierra Norte.
Hola, Mariani, no te creas, ¿eh? No, tampoco hace mucho fresquito.
No, por Dios. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué va a pasar este fin de semana por allí?
Bueno, tenemos la romería de San Diego el próximo domingo, que San Diego es el patrón de San Nicolás del Puerto, que es el patrón de la comarca, de la Sierra Norte de Sevilla.
Qué bueno.
Además, la bahía de San Diego, en California, lleva el nombre por San Diego de San Nicolás del Puerto, imagínate.
¿No sabía yo
gran...
eso?
Pues sí, porque era un santo muy viajero, recorría el mundo. Además, le decían el santo bailón porque era muy simpático, y además es una fiesta la que se celebra en San Nicolás el sábado previo con baile, con música, con fiesta, y luego el día de la romería, el domingo, todos al campo. Después llegan las romerías de San Isidro. Yo, que soy extremeño, pues imagínate, el lunes nos toca campo, hay que echar el día y celebrar la festividad del patrón de los labradores, y en estos tiempos de sequía, pues mucho más. Por cierto, Mariani, te he escuchado la entrevista con la enfermera, hoy sí. El día de la enfermería, felicidades, mi mujer es enfermera y...
¡Hombre, felicítala de nuestra parte!
Hay que poner en valor el gran trabajo que hacen, como has dicho.
Sin duda.
Es una gran ayuda.
No, es que son indispensables, y además yo se lo decía de corazón porque todos a lo largo de nuestra vida, de una manera o de otra, incluso hasta por un motivo tan alegre como el nacimiento de un hijo, nos ponemos en manos de ellas. Los médicos son los que rematan el trabajo importante, pero ellas son las que nos van llevando en el día a día. Y una buena enfermera, de verdad, como te toca una buena enfermera, es que te hace la estancia en un hospital mucho más fácil, mucho más llevadera, y es que yo le tengo un respeto a esta profesión y una admiración increíble. Bueno,
Además de pura vocación,
correcto.
Sobre todo eso, pura vocación.
Correcto. Oye, pues diviértete muchísimo en tu romería. ¿Hay algo más que quieras contarme?
Pues nada más, que se está celebrando el gran día de rescate, el Great Day Rescue, Great Day o algo así. Es una competición.
Calla, no.
Sí, ¿para qué te meten nada?
No, pero escúchame, no, pero que yo sé en qué consiste, y ahí, señoras, por favor, no se la pierdan. Van bomberos y ¿quién más va? Cuenta.
Y
cuenta
bomberas
eso.
Alguna también habrá.
Bueno, pues también que vayan los señores. Por favor, ve a esta gente haciendo los rescates y esas cosas.
Bomberos, como dice Mariani, de todo el mundo.
¡Ay, de todo el mundo encima, por favor! Una torre de Babel de bomberos. ¡Ay, Dios mío!
Un bombero cubano
rubio.
Tiene que ser ya...
Rubios, morenos, colorados...
Yo me conformo con uno de Sevilla. No hace falta ni tenerme que ir a Cuba. Por Dios.
Oye, pues también participan en el gran día de rescate de los bomberos de Sevilla. De hecho, lo están organizando. Estuvieron ayer en el Cerro del Hierro con pruebas de escalada, de salvamento. Ahora están en Sevilla. Sí. Van a lanzarse incluso del arco de la feria de abril. Van a hacer una serie de pruebas desde allí. Y la verdad es que es un evento muy importante.
¿A qué hora es eso, por favor? Dime
todo
la
el
hora.
Día, Mariana, y para ti todo el día.
Bueno, pues nada, me voy a llevar una cestita con comida y con mucha agua, y me voy a sentar allí en
madre
un acerado y...
La que me ha tocado aquí a mí hoy.
Adiós. Querido compañero, querido de mi caro, gracias.
A ti siempre, un abrazo, a todos los oyentes. Saludos, Ricardo, hasta luego.
Hasta luego. Al final voy a cambiar la feria de dos hermanas por las pruebas de los bomberos, Marco,
eso es lo que hay. Mariani, hoy estoy muy triste.
¿Tú por qué estás porque triste? Porque es Canal Sevilla.
El último día que me das paso, eso así, sí, antes del programa, que el lunes empezamos después del boleto nacional.
Correcto.
Por un cambio de programación, que está muy bien, por supuesto, los cambios de programación, que siempre es pensando en el oyente, pero con la alegría que me da a mí venir y decirte...
Pues ya
hola,
no te
Mariani,
voy a dar más la terna, ya no os voy a dar más el relevo. El lunes terminamos a la 1:00 p.m, llega nuestro boletín de noticias y luego llegan ellos a ver si Pilar García Muñiz da paso.
A ver si nos dice, yo creo que no sabe cómo nos llamamos, Pilar, ¿eh? Que no, hombre, que no.
Ah, no, que me están diciendo que lo deje grabado hoy todos los días, vale. Digo. Y le damos paso a la escudería deportiva para jorobar a Víctor Fernández.
Que hoy vas a ver el programón que tenemos. ¿Tú has conectado alguna vez con un avión? ¿En marcha? Pues en el avión que trae de vuelta al Sevilla, que está prácticamente a punto de aterrizar, están Víctor Fernández, José Manuel Oliva, Isaac Escalera, que nos van a comentar cómo está el pozo del partidazo que jugó ayer el Sevilla. Uh-huh. Qué pena el descuento. Uh-huh. La última jugada del partido que fue el empate. Vamos a escuchar a los protagonistas, vamos con cómo está el ambiente en la expedición del Sevilla y la fiesta que vamos a vivir el jueves que viene en el Pizjuán. Esperemos con victoria del Sevilla.
Claro.
Jornada al fin de semana, el Betis juega el lunes, mejor dicho, sin Joaquín, con Luis Felipe. Total, que tenemos una cantidad de cosas que contaros tremenda y que pues, te quiero mucho, Mariani.
Y yo a ti también, corazón mío. Pues nada, pues por última vez. No, por última vez no, porque en junio volvemos. Claro. O sea, no te creas. En fin, que hala, todo puesto. Adiós.